lo que decidí es presentarles unas claves prácticas. El título que le asigné al sermón es Fundamentos del Liderazgo Cristiano. Fundamentos del Liderazgo Cristiano. Y aunque no soy gran admirador de los sermones diseñados en 7 puntos, este sermón sí está diseñado en 7 puntos. Para los que gustan de tomar apuntes, eso se lo facilita, ¿verdad? Entonces, si yo señalo bien cuál es el punto 1 y el punto 2, etcétera, etcétera, ustedes saben por dónde voy. Entonces ya saben que va a haber 7 puntos que tienen que ver con fundamentos del liderazgo cristiano. Punto número 1, en cuanto al liderazgo cristiano, un líder cristiano tiene que edificar, tiene que cultivar una relación con Dios. Ahora, esto no es nada nuevo, esto es básico, pero a veces es importante que nos recordemos lo básico. Recordemos, hermanos, que para nosotros, que buscamos tener una relación con Dios, es muy importante la oración. La oración regular, la oración diaria, la oración siguiendo el ejemplo de varios de los personajes, personalidades en la Biblia, tal vez 3 veces por día. Creo que la mayoría de nosotros oramos por la mañana, quizás por la noche, y si se nos alcanza el tiempo, si hay oportunidad, es bueno orar otra vez durante el día. Ahora, no es pecado si no se hace 3 veces al día, pero lo que sí tenemos que recordarnos es que si necesitamos un empuje, mejor dicho, un autoempuje. Tenemos que empujarnos a nosotros mismos, porque creo que todos sabemos, todos hemos experimentado llegar al fin de un día muy largo y decir, ay, estoy tan cansado y no tengo energías para hacer nada excepto ya echarme a la cama y se acabó el día y voy a cerrar los ojos y fin. Se nos agotan las energías y a veces hay que empujarse, hay que recordarse de la importancia de la oración. El estudio bíblico también es parte de edificar esa relación con Dios. El estudio bíblico rutinario debe ser parte de nuestra rutina, estudiar la palabra de Dios. Se necesita tiempo, tenemos que evitar las interrupciones. Una clave que yo he encontrado que les recomiendo para el estudio de la Biblia es que debemos gozar de nuestro estudio. Debemos sacar alguna satisfacción del estudio de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios no es, si es solamente una carga pesada, va a ser como un programa de ejercicio. Una persona que decide, bueno, yo voy a salir a la calle a hacer trote o a correr 3 veces por semana, y ya que esa persona no saca ninguna satisfacción de su ejercicio, al poco rato lo deja. Mejor escoger el tenis o la natación o una caminata. El estudio bíblico tiene que ser algo que nos dé satisfacción. Entonces debemos escoger los temas del estudio bíblico conforme a nuestros intereses. También el ayuno es parte de cultivar esa relación con Dios. Más de una vez al año. Un cristiano, un miembro bautizado o hasta un postulante para ser miembro de la Iglesia de Dios, debe ayunar más de una vez al año. No es suficiente, hermanos, que nosotros ayunemos únicamente en el día de expiación. Dios quiere más de nosotros y debe ser más. No voy a fijar un número, no está en la Biblia un número fijo. Creo que la carta que enviamos del Departamento de Correspondencia Personal sugiere que el ayuno puede hacerse hasta 6 veces por año. Puede ser más, puede ser un poco menos, pero lo que sí les digo es que si nosotros estamos ayunando solamente en el día de expiación, nos falta algo. El ayuno es algo que usamos para edificar esa relación con Dios. Es una herramienta, por decirlo así. Cuando sentimos la necesidad de un día de contacto más intenso con Dios, tomémoslo. Aprovechemos el tiempo con un día de ayuno, con un día cuando no ni comemos ni bebemos nada y le dedicamos más tiempo a la oración y al estudio de la palabra y a la meditación. Estamos edificando una relación con Dios, estamos edificando, desarrollando el conocimiento de Dios. El lema del Centro Bíblico Ambassador, este año, asignamos un lema una guía, una frase que ponemos sobre un, diseñamos como un cartel y lo ponemos al fondo de la sala de clase, y pusimos este año en inglés to come to know God, en español sería llegar a conocer a Dios. Y decidimos sobre ese lema porque tanto yo como los otros profesores nos fijamos el año pasado en que algunos de los jóvenes se estaban poniendo demasiado énfasis en el aspecto técnico de la Biblia. Ahora, es interesante aprender arqueología. Es bueno, si uno tiene esa capacidad, aprender un poco de griego o algo de hebreo. Es bueno saber la historia de la Biblia, eso es muy interesante. Pero ese no es el punto principal. El punto principal, la meta principal, es llegar a conocer a Dios y de eso derivar un provecho espiritual. Vayan conmigo a la primera escritura en Mateo 6, Mateo capítulo 6, y versículos 5 y 8. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 5. Mateo 6, versículo 5. Nótese lo que dice Jesucristo aquí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. No dice si oras, dice cuando ores. Entonces habla de la oración como parte de ese desarrollo del conocimiento de Dios. Bajando ya al versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los hipócritas, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Eso para una persona que tiene la costumbre de comunicar con Dios, llegar a conocer a Dios, acercarse a Dios, acercarse a Dios el Padre, acercarse a Jesucristo el Hijo, el Salvador, el Mesías. Juan capítulo 15, vayan conmigo a Juan 15, debemos estar cerca de Dios, cerca de Jesucristo. Juan 15, versículos 1 y 5, Jesucristo dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano sale de la vid, crece de la vid, le saca el líquido, el alimento de la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesucristo no podemos hacer nada. Y el cuerpo de Cristo es el cuerpo de creyentes que la Biblia llama la iglesia. Debemos estar cerca de Cristo, cerca del Padre. Y la energía, el combustible, por decirlo así, que nos da la fuerza y la capacidad de servirle a Dios y de servirle a Cristo. Vayamos a Segunda de Timoteo capítulo 1, Segunda Timoteo y capítulo 1 y versículo 7. Segunda Timoteo 1 y versículo 7, como digo, hermanos, estos son puntos básicos, esto no es nada nuevo para ustedes, no es nuevo para mí, pero es bueno que nos lo recordemos. El combustible, la fuente de energías, el alimento, es el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1, versículo 7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es el Espíritu de Dios, nos provee esas capacidades, poder, amor, dominio propio, el combustible para que desarrollemos esa relación íntima con Dios, Él es el Espíritu Santo. Ahora, voy a mencionar un hombre que recuerdo bien cuando yo estaba en California, trabajando y estudiando en la sede de la Iglesia Universal, y recuerdo a un hombre a quien yo admiraba mucho, daba muy buenos sermones. Este hombre no está en la Iglesia Unida ya, pero daba muy buenos sermones, sermones que se me hacían muy inspiradores, y este hombre hablaba de una relación con Dios, una relación que nos sostiene, que nos da poder. Decía, una relación en inglés es one on one, una relación de tipo uno a uno. Uno, el cristiano, uno, Dios. Una relación íntima, una relación personal. Estaba hablando de ese tipo de relación. Y como digo, me pareció en ese entonces que él tenía un buen entendimiento del tipo de relación que tiene que haber entre el cristiano y Dios. Pero con el paso de los años, empecé a meditar lo que él predicó muchas veces. Y me di cuenta de algo. aunque lo que él decía era cierto, no era completo. Es verdad, es cierto, que usted, como cristiano, como hijo de Dios, necesita una relación de tipo uno a uno, una relación íntima para con Dios. Pero este hombre lo enfatizaba tanto que poco a poco yo empecé a ver que algo lo estaba omitiendo. Déjeme explicar lo que estoy diciendo. Si usted se ve a sí mismo con esa relación con Dios, si usted quiere hacer un dibujo, dibujar un pequeño dibujo de la relación que existe entre Dios, usted y Dios, vamos a poner Dios a Dios arriba en la primera línea, y entonces vamos a poner una línea vertical de Dios a Cristo, Cristo bajo Dios el Padre, porque la Biblia hace muy claro que Cristo es inferior al Padre, no tiene el mismo poder, se somete al Padre. Entonces Dios, Cristo, debajo de Cristo, otra línea, y esta línea, símbolo quizás, del Espíritu Santo. Podríamos meter el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona, sino que es el poder de Dios, es esa energía. Entonces, bajando otra vez, Dios, Cristo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo que le llega a usted, debajo de Cristo, y le provee a usted y a mí la energía, la capacidad de ser un cristiano. Pero ahí no se termina, porque lo que tenemos aquí es una línea vertical. ¿Qué hay en lo horizontal? Ven ustedes que el plan no es solamente una línea vertical entre Dios y usted. Es una, como una T, la letra T inversa. Es decir, que hay una relación horizontal también, porque ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos da Dios esa capacidad? ¿Por qué nos permite desarrollar esa relación íntima con Él por medio de Cristo y por medio de la agencia del Espíritu Santo? El propósito es para fortalecer a los demás, para servir a los demás. Entonces, hay una línea horizontal en esta T inversa, y a la izquierda hay sus hermanos en Cristo, y a la derecha sus hermanos en Cristo. Y en términos más completos, hay también toda la humanidad. El propósito de nuestra relación personal e íntima con Dios es de fortalecer a los demás. Y ese es el punto número 2 en mi sermón. Fortalecer a los demás. Esa es parte de la tarea del cristiano, una persona que se gradúa de un centro de enseñanza bíblica, una persona que está en la iglesia y que viene a escuchar y a poner en práctica. Parte de esa práctica, no tan solo la relación personal con Dios. Dios nos da, nos otorga esa relación personal para que usted y yo podamos fortalecer a los demás. La fortaleza tiene un propósito. Vayamos al libro de Lucas, Lucas 22, Lucas capítulo 22 y versículo 31. Lucas 22, versículo 31 y versículo 32. Jesús está hablando con Pedro. Pedro, como ustedes saben, llegó a ser uno de los líderes, líder principal. Le tocó a él el ministerio para con los judíos. A Pablo le tocó posteriormente el ministerio para con los griegos. Lucas 22 y versículo 31, dijo también el Señor Jesucristo: Simón, Simón, el otro nombre de Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense en lo que quería hacer Satanás, pero Cristo no se lo permitió. Versículo 32, pero yo he rogado por ti. Cristo siempre tiene un poder superior al poder de Satanás. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, una vez que te hayas arrepentido, una vez que te hayas convertido, Pedro, ¿qué tiene que hacer? Confirma a tus hermanos. ¿Ven? Ese es el propósito. El propósito es de confirmar a los hermanos, fortalecerlos, ayudarlos, animarlos, servirlos. Juan 21, Juan 21, el Evangelio de Juan, últimas instrucciones de Jesucristo. Juan 21, versículos 15 a 17, Juan 21, 15 a 17, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Interesante notar cómo Jesús le dedicó mucho tiempo, mucha atención a Simón Pedro, porque él sabía que ya Pedro tenía una comisión, por decirlo así, un trabajo que hacer, que iba a ser muy importante en la iglesia. Le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Cristo le va a hacer la misma pregunta, básicamente la misma pregunta, tres veces. Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesucristo estaba tratando de enseñarle a Pedro que si le amaba de verdad, tendría oportunidad de probarlo trabajando en algo, apacentando a los corderos de Jesucristo. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La misma pregunta, aunque en el griego el vocabulario cambia un poquito de cada vez que Jesucristo le hace la misma pregunta. Hay ciertas diferencias un poco sutiles que no voy a enfocar en el sermón de hoy. Lo que estoy enfocando y subrayando es que Jesucristo se lo dice tres veces. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Ven? No es solamente una cuestión de amarle a Jesucristo. No es solamente una cuestión de tener una relación personal para con Dios. No es solamente una relación tipo uno a uno. Es más, es cuestión de fortalecer, de apacentar, de servir. Entonces, la instrucción para nosotros, por lo que dice Jesucristo aquí, es de servir en una de una manera muy insistente, de insistir en servir, de agarrar, de aprovechar bien cualquier oportunidad de servicio que se nos presente. Y siempre hay oportunidades. A veces no las notamos, pero siempre, siempre las hay. Hay oportunidades. Quiero decirles una cosa, que fijándome en nuestro ministerio, he ido varias veces a nuestras reuniones, nuestras conferencias ministeriales en la Iglesia de Dios Unida, y lo que nota uno es cuando se fija uno en el grupo de ministros y ancianos, muchas canas. Hay muchas canas. El cuarto está lleno de pelo canoso. Eso hace años no era así. Éramos jóvenes, ya no. Creo que la edad promedio del ministerio de la Iglesia de Dios Unida, si me acuerdo bien, creo que la edad promedio es 58 años. 58. La Iglesia de Dios Unida fue formada en el año 95, hace 7 años. Hay un dicho que tenemos en inglés, creo que ustedes tienen el mismo dicho, que el tiempo vuela, que tal vez una señal de que nos estamos envejeciendo. 7 años, y han pasado rapidísimamente, 7 años. Cuando se murió el señor Herbert Armstrong, en el año 86. 1986, yo recuerdo muy bien lo que yo estaba haciendo y dónde estaba cuando me enteré de que él se había muerto. Recuerdo el aspecto de la gente, la mirada en la cara de la gente, las lágrimas de la gente cuando se murió el señor Armstrong. Hace 16 años, muchos de nuestros jóvenes casi no se acuerdan de él. Recuerdan tal vez a un señor, a un anciano de pelo canoso que hablaba muy, muy fuerte y corregía a la iglesia y predicaba fuerte, pero hace 16 años, 16 años y medio ya, el tiempo vuela, el tiempo se nos escapa. Lo que estoy subrayando aquí es que va a haber una necesidad, ya que están pasando los años, algunos de nuestros ministros se han jubilado, algunos otros tienen problemas de salud, siempre hay necesidad, y cuando hay necesidad, hay oportunidad. Las puertas del servicio se van a abrir para los que las busquen. Hay que buscarlo. Cuestión de meterle mano a la obra. Hay mucho que hacer inmediatamente, ahora, en la iglesia. Entre los jóvenes, hay necesidad de jóvenes para los campamentos de verano. Hay necesidad de personas que trabajen con los jóvenes, sacándolos a disfrutar, a pasar tiempo juntos. trabajar en los campamentos, como digo, los jóvenes adultos, los solteros. Hay necesidad de muchas áreas de personas que se encarguen de los programas de jóvenes adultos, así como los llamamos. Es como un eufemismo, porque la palabra soltero no es tan bonita la palabra, tiene una connotación quizás un poco negativa para algunos, jóvenes adultos. Eso incluye a los solteros y a los matrimonios jóvenes. También en muchas congregaciones, no todas, pero la gran mayoría, hay viudas, hay madres solteras, por algún motivo se encuentran ellas solas, tienen niños. La situación de esas personas no es nada fácil. Es bueno de vez en cuando que un grupo de jóvenes que saquen a los niños de las mamás solteras, que inviten a los niños a ir a un parque, a ir a la playa, a ir a dar una caminata. Muchas oportunidades de servicio hay, y habrá más. Hay oportunidad, hay necesidad. Siempre hay oportunidad de fortalecer a nuestros contemporáneos, a fortalecer y no a demoler. Siempre hay oportunidad. Y con el paso de los años va a haber más tiempo. La Iglesia de Dios unida va a necesitar gente dispuesta a servir, gente preparada para asumir el papel de líderes, de ejemplos en las congregaciones. Va a haber una buena necesidad de eso. Punto número tres, hablando del liderazgo cristiano, algo muy muy importante que tal vez ignoramos o no quisiéramos escuchar, tiene que ver con el cambio. Esta vida cristiana es una vida de cambio. ¿Por qué nos llamó Dios? Nos llamó, como dice la Escritura, Dios llamó lo necio del mundo, lo vil, lo despreciado, como dice en 1 Corintios 1. No quiero ir a ese capítulo, pero ustedes creo que conocen la Escritura. Si no, anoten lo que Dios no llamó a los grandes del mundo, llamó a lo menospreciado. Pero no fuimos llamados para permanecer igual, fuimos llamados para cambiar. Ese es el punto número 3. Los líderes cristianos cambian. Son personas que cambian. Y aunque he conocido a personas muy escépticas que me han dicho, ay, la gente no cambia, yo reconozco que eso no es verdad, porque lo he visto. Gracias a Dios por la misericordia de Él, lo he visto en mí mismo, lo he visto muchas veces en otras personas, miembros, hermanos en la iglesia. Personas, la gente sí cambia. Pero ese proceso no es fácil. Es un proceso que trae consigo cierta medida de dolor, cierta medida de incomodidad, porque se trata de identificar la debilidad, de tomar la teoría que uno haya aprendido en la iglesia o en el Centro Bíblico Ambassador, de tomar esa teoría y aplicarla en la vida. Y entonces se trata de hacer una pregunta un poco espantosa, una pregunta que quisiéramos tal vez no hacerle a Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿dónde, qué debo cambiar? ¿Qué debo cambiar? Hermanos, no le tengamos miedo a esa pregunta. Esa pregunta, ¿qué debo cambiar?, es esencial en la vida cristiana. Cuando hacemos esa pregunta, sabemos que Dios nos lo muestra. Y si se lo pedimos, Él nos lo va a mostrar con misericordia, con paciencia. Pero la pregunta es esencial. ¿Qué debo cambiar? No le tengamos miedo a esa pregunta. Tal vez tenemos que cambiar del cinismo, del sarcasmo, de demoler la reputación de los demás, de la sospecha. Todo eso está en la iglesia, desafortunadamente. Hay personas que están poniendo un buen esfuerzo para cambiar. Hay otras personas que, por lo visto, aparecen, se sientan por 2 horas en la iglesia, los sábados, van a su casa, y hay poco cambio. Si hacemos esa pregunta, si vemos dónde están nuestras debilidades, esto es algo que no hacemos únicamente antes de la Pascua, hermanos. Es algo que debemos hacer todo el año, cada año, año tras año, mes tras mes. ¿Dónde debo cambiar? Llegar a conocer las Escrituras. Hay personas que tienen un buen conocimiento de las Escrituras. Hay otras personas que parece que no crecen en el conocimiento de las Escrituras. Estudiemos con regularidad, con insistencia. Siempre estudiemos la palabra de Dios. Y no le tengamos miedo a preguntarle a Dios, ¿qué debo cambiar? No le tengamos miedo a esa pregunta. Vayan conmigo a Jeremías 10. Jeremías 10. el profeta Jeremías no le tuvo miedo a ese concepto. Jeremías 10 y versículo 23 y 24. Jeremías 10, versículo 23. Dice el profeta: conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino. El humanismo no está en la razón. No, no es suficiente el espíritu humano. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No es suficiente. Ahora sí, el espíritu humano puede discernir hasta cierto punto, pero necesitamos la guía de Dios para saber más, para profundizar más. Versículo 24. Castígame, dice Jeremías, oh Eterno, mas con juicio. ¿Nos atrevemos a hacerle esa oración, esa petición a Dios? Castígame, Padre. No con tu furor, para que no me aniquiles. Una buena petición. Muchas veces cuando he bautizado a personas, especialmente a los jóvenes, imponiéndoles las manos, yo le pido a Dios que castigue a esa persona, pero con paciencia, que no lo destruya, no con furor, esa misma oración. Hagamos que esta petición sea parte de nuestra oración. Jeremías 17, mismo libro, Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículo 9, Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nos hacemos el inocente de vez en cuando. Nos engañamos a nosotros mismos y necesitamos que alguna fuerza, algún ser exterior nos lo muestre, porque nuestro corazón es engañoso. Y decimos: ¿quién? ¿Yo? ¿Nunca lo ha hecho usted? Yo lo he hecho. Y muchas veces he necesitado a Dios para enseñarme que no soy tan inocente. Dice Jeremías: ¿quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es el que escudriña, el que prueba el corazón. Él es el que sabe, y algunas veces no nos damos cuenta de nuestra debilidad. Creemos que vamos bien. Oh, yo voy bien, estoy creciendo, no tengo mucho problema espiritual, no hay nada que cambiar. Oh, quizás tal cosita y otra cosita, pero voy muy bien. Esa condición es un poco peligrosa, porque siempre tenemos necesidad de que Dios nos muestre las áreas que hay que cambiar. Ahora, la buena noticia es que los cristianos sí cambian. Los cristianos sí cambian. Y he atestiguado a muchas personas que han entrado en la iglesia y no saben mucho, no entienden mucho, no se han formado el carácter de Jesucristo. Empiezan con muchas dificultades y inseguras de sí mismas, y se desarrollan esas personas. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Yo podría citar muchos ejemplos que he visto, pero aquí, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, versículo 17. Segunda de Pedro 3 y versículo 17. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La vida cristiana es una vida de crecimiento, es una vida de cambio. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro lo entendía. ¿Lo entendemos nosotros? Hagamos esa pregunta de vez en cuando. ¿Dónde cambio? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué debo cambiar? Una pregunta muy importante. Punto número 4, continuando con mi sermón de 7 puntos. Punto número 4, el cristianismo, el liderazgo cristianismo requiere una fortaleza mental. Una fortaleza mental, una actitud fuerte, una actitud comprometida, una actitud fuerte en lo mental. Esa actitud es un producto de un compromiso firme. El líder cristiano es una persona que no se ofende fácilmente. Y ay, hermanos, ¿cuántas ofensas tenemos en la iglesia hoy? fulano ofende a perengano por esta cosita, porque pasó esto, porque lo miró de esa manera, porque alguien prestó esto y no lo devolvió, y ocurrió esto y esto, y hay ofensas. Y sí, algunas de las ofensas no son triviales. Ocurren cosas grandes, pero muchas de ellas, cuando se relatan, son cosas triviales, cosas que no debieran constituirse ofensas. Un líder cristiano tiene esa fortaleza mental para no ser ofendido fácilmente. Ahora, una cara de la moneda es que no debemos ofender. Eso es importante. La Biblia nos dice que no debemos ofender a los demás. La otra cara de la moneda es que no debemos ser fácilmente ofendidos. Una persona fuerte, una persona que ha crecido, es esa persona que no se ofende fácilmente. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 119. Salmo 119 y el versículo 165. Muchos números. Salmo 119 y el versículo 165. Dice lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley. Si amamos la ley de Dios, tenemos paz. Y no hay para ellos tropiezo o ofensa. No hay ofensa para ellos. Es decir, que esa persona que se ha fortalecido en Dios, es una persona que no tropieza, no se ofende fácilmente, porque está comprometido con algo más grande que él, algo de mayor tamaño. Y por esa razón acepta que las pequeñas ofensas son parte de la vida y sabe superarlas. Superemos las pequeñas ofensas. La iglesia hoy en día ha llegado a ser una iglesia muy social, muy social. Muchos de los jóvenes que están en la iglesia ahora dicen, de una manera u otra, dicen, bueno, yo estoy en la iglesia porque mis amigos están en la iglesia. ¿Es malo tener amigos en la iglesia? Claro que no. Es muy, muy bueno tener amigos en la iglesia. Pero ese es un punto de partida, tener amigos en la iglesia y estar sentado en la iglesia porque mis amigos están presentes. Es un punto de partida, no es el punto final. El punto final va mucho más allá de eso. Es como la persona que entra a la iglesia porque llega a entender la profecía y tiene temor a la profecía. Pero el desarrollo cristiano requiere mucho más que eso, solamente el temor a los eventos proféticos. Es cuestión de un desarrollo personal. No estemos en la iglesia porque nuestros amigos están en la iglesia. Estemos en la iglesia, hermanos, porque Jesucristo está en la iglesia. Estemos en la iglesia porque Jesucristo está en la iglesia. Esa es la clave. Eso es lo más importante. Tal vez ustedes, creo que en el mundo hispano se conoce al autor, creo que él ya está difunto, el autor C.S. Lewis, fue un autor cristiano en ese sentido amplio, escribió historietas sobre temas cristianas. Y no sé, me imagino que esto está publicado en castellano, pero no sé con certeza. Escribió como una serie de cartitas. Se llamaban en inglés The Screwtape Letters. Estas cartas, en la imaginación de C.S. Lewis, eran escritas por un demonio de más edad, y él se llamaba Screwtape. Y el demonio, el pequeño demonio a quien escribía, el demonio juvenil, se llamaba Wormwood, o en castellano quizás ajenjo, es la palabra que se usa en Apocalipsis. Le escribió cartas a Wormwood o a ajenjo, y trató de explicarle a Wormwood cómo estorbar la fe de los cristianos. Y recuerdo una carta muy memorable de C.S. Lewis, donde Screwtape le escribe a Wormwood, el pequeño diablo, el pequeño demonio, y le dice, lo que tienes que hacer es hacer que ellos se fijen en las otras personas sentadas con ellos en los bancos de la iglesia. Que se fijen, que noten la debilidad, que noten la imperfección de la persona sentada a la izquierda, la persona sentada a la derecha, de la persona que está predicando. Y entonces persuádeles a que hagan la siguiente pregunta. ¿Cuerpo de Cristo? ¿Cuerpo de Cristo? ¿Puede esto ser el cuerpo de Cristo, ya que fulano está aquí, ya que Perengana está aquí? Y yo sé cómo son, y yo sé lo que hacen. ¿Puede esto ser el cuerpo de Cristo? Y la contestación es sí, es el cuerpo de Cristo. Y sí, es imperfecto porque yo estoy en el cuerpo de Cristo, porque usted está en el cuerpo de Cristo y porque no somos perfectos. Lo que estoy subrayando es que debemos estar en la iglesia porque Cristo está en la iglesia, no porque ningún humano esté en la iglesia, no por la presencia de nuestros amigos. La vida del cristiano es exigente. La vida del cristiano es exigente. Bajo esta fortaleza mental quisiera subrayar, y les mencioné a las personas cuando di este sermón, que la vida en los Estados Unidos en la década de los 1990 no fue una vida típica. Hubo una prosperidad casi sin paralelo, libertades casi desconocidas en toda la humanidad. La bolsa de acciones en Nueva York subió de unos 3.000, si recuerdo bien, a principios de los 90, hasta 11.000. Ha bajado bastante desde esa cumbre a la cual llegó, pero subió más de 3 veces. Es decir, que cualquier persona que no supiera nada acerca de la inversión hubiera podido invertir una cantidad de dinero y ese dinero se hubiera multiplicado 3 veces, sin conocimiento, sin entendimiento de nada. Esa situación no es típica. Estados Unidos estuvo en la vanguardia del crecimiento económico durante esa década. Tenía y tiene todavía libertades casi desconocidas en todo el mundo. Esas libertades poco a poco se van a corromper. Sabemos de la profecía bíblica que se menguarán las libertades por fuerzas interiores y también por fuerzas exteriores. Sabemos de la Biblia, de muchas profecías, que surgirá en los últimos días un imperio romano resucitado en los últimos días, que será el último poder antes del regreso de Jesucristo, y bajo la mano de ese poder se van a menguar y se van finalmente a quitar totalmente esas libertades, esa libertad de culto. Habrá persecución sobre la iglesia de Dios. Esa prosperidad que hemos experimentado en gran escala se va a perder. Lo que estoy subrayando es que se necesita ser fuerte para ser un líder cristiano, una fortaleza mental. Punto número 5, continuando con este mismo tema, punto número 5, el liderazgo cristiano implica un equilibrio. Debemos ser personas equilibradas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque la Biblia no usa la frase equilibrio, no habla de equilibrio cristiano, pero es una frase que usamos muy apropiadamente en la iglesia, que usamos en nuestra predicación. Posteriormente voy a darles una definición del equilibrio cristiano, pero por el momento quisiera señalar que debemos evitar las excentricidades personales. A veces hay personas que dicen, bueno, yo acepto lo que dice la iglesia acerca de la ley de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de la profecía, pero este aspecto de mi vida es como un cuarto con la puerta bien cerrada y no abro la puerta porque eso va a requerir que yo lo cambie. Reconozcamos nuestras excentricidades personales, nuestros excesos personales, y estemos dispuestos a cambiarlos. Todos tenemos áreas, incluso en nuestra personalidad. La personalidad individual no es sagrada. Cambio en la personalidad no es difícil, puede ser difícil de efectuar, pero cambios, desarrollo de la personalidad también es parte de nuestro programa de liderazgo y preparación cristianos. Por eso tenemos clubes de oratoria, porque queremos desarrollarnos. Otra área tiene que ver con la doctrina. En Efesios 4 y versículo 14, se usa una frase muy interesante aquí en Efesios 4 y versículo 14. Dice Pablo, y voy a interrumpir el contexto aquí, está hablando de doctrina y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Viento de doctrina es la frase que quiero enfatizar. Y hay muchos vientos de doctrina actualmente. Hay, de hecho, tempestades de doctrina.
porque vivimos en un ambiente muy individualista donde cada cual decide cuál es la conclusión correcta, y entonces se acerca a la iglesia y dice, en efecto, yo tengo la contestación correcta de este asunto, ¿por qué la iglesia no está de acuerdo conmigo? Antes, hace tiempo, era muy diferente. Los miembros prospectivos se le acercaban al ministro diciendo, aquí hay esta escritura, señor ministro, yo quisiera saber cómo se debe entender. Ahora es mucho más común decir, yo he investigado, yo tengo la explicación correcta, que anda mal con la iglesia, no está de acuerdo conmigo. Muchos vientos de doctrina. Debieran ustedes ver todos los escritos, todos los emails que nos llegan a la oficina de gente que ya sabe, que ya tiene su decisión hecha, que ya tiene la mente cerrada sobre este y otro asunto. Cuando nos enfocamos en los asuntos doctrinales del pasado, tal vez nos damos cuenta de lo absurdos que parecen desde el punto de vista de nuestro mundo moderno. Vayamos a 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 y versículo 12. Enfoquémonos en un asunto, un viento de doctrina, pero histórico. 1 Corintios 15 y versículo 12. 1 Corintios 15 y versículo 12. Porque si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Nos parece quizás ridículo, absurdo, pensar de esa forma. Pero esa era una de las ideas en la iglesia del Nuevo Testamento en el primer siglo. En 2 Timoteo 2, y versículo 18, 2 Timoteo 2 y versículo 18, un eco de la misma idea, hablando de dos herejes en la iglesia, Himeneo y Fileto, versículo 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Cómo pudieron ellos concluir tal cosa? Nosotros sabemos que la resurrección está en el futuro, que viene con el regreso de Jesucristo. Pero dice aquí que trastornaron la fe de algunos. Creo, hermanos, que nosotros en la iglesia de hoy vamos a mirar atrás, en el futuro, después de la resurrección, tal vez en la resurrección como parte de la familia de Dios, y vamos a repasar algunos de los vientos de doctrina que pasan por la iglesia actualmente y darnos cuenta de lo absurdos que son. El asunto del calendario, el asunto de los nombres sagrados de Dios, el asunto de teorías de conspiración que supuestamente rigen el mundo político. Tengamos cuidado, no seamos prontos para abrirle la puerta al más reciente viento de doctrina. No seamos prontos para abrirle la puerta a esas ideas. La clave del equilibrio cristiano es la siguiente pregunta, y es una pregunta muy, muy sencilla. ¿Qué es importante para Cristo? Cristo, al fin y al cabo, es la cabeza de la iglesia. Cristo es todo en la iglesia. Entonces, ¿qué es importante para Cristo? La contestación también es bastante sencilla. Es una contestación que se presenta en el escudo de la Iglesia de Dios Unida. Tenemos publicado en nuestro escudo el siguiente lema: la predicación del Evangelio y la preparación de un pueblo. Dos aspectos de una comisión que Cristo nos dio, dos aspectos muy importantes, y estas son las cosas que son lo más importante para Cristo: predicación del Evangelio, preparación de un pueblo. Un pueblo para ser la familia de Dios. Si enfocamos eso, si enfatizamos eso en nuestra propia creencia, no seremos llevados fácilmente por los vientos de doctrina. Y enfatizo, hermanos, que hay muchos. Tengan mucho cuidado con los vientos de doctrina. No abran la puerta para los vientos de doctrina, de los cuales hay muchos. Se me hace curioso que algunos de estos vientos de doctrina empezaron a soplar mucho más fuerte a partir del año 1995, cuando se fundó la Iglesia de Dios Unida. mucho, mucho fuerte soplan. Y de eso yo concluyo que Satanás el diablo no quiere que se haga otro esfuerzo por publicar el Evangelio. No quiere la unidad del pueblo de Dios. No quiere que se prepare un pueblo para el reino de Dios. Porque esos vientos soplan muy fuerte ya. Cuidado con los vientos de doctrina. Punto número seis. El líder cristiano desarrolla el dominio propio en lo emocional. El dominio propio emocional. Una persona a quien yo conozco, uno de nuestros pastores, me dijo hace años que el control de las emociones es la esencia del cristianismo. El control de las emociones es la esencia del cristianismo. Vamos a hacer otro paso más y decir que el control de las emociones, el dominio propio en lo emocional, es la esencia, es el meollo del liderazgo cristiano. Es muy importante. Gálatas 5, vayamos al libro de Gálatas. Gálatas 5 y versículos 20 y 22. Gálatas 5 y versículos 20 y 22. Aquí, como ustedes pueden ver, la lista de las obras de la carne, y en el versículo 20 de Gálatas 5 menciona celos e iras, enojos, parte de la obra de la carne. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es, y otra lista, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Versículo 23 es donde debo estar. Mansedumbre, que templanza, dominio propio, control de nuestras propias emociones. Eso implica que debemos evitar el resentimiento, la sospecha, que debemos evitar esos momentos cuando nos sentamos y nos sentimos tan mal por nosotros mismos, sentimos tristeza por nosotros mismos, el enojo también. Muchas personas malentienden el papel del enojo en la vida cristiana. Sí, se permite, según la Biblia, enojarse. A un cristiano se le permite que tenga enojo, pero el enojo que es apropiado para el cristiano no es el enojo por sí mismo, es el enojo por algo más grande. Yo he conocido a personas en la iglesia que dicen, bueno, yo me enojo por esto y veo que Jesucristo también se enojó. Recuerden lo que hizo con los cambistas en el templo. Los cambistas los corrigió, se enojó con ellos. Pero recordemos también que Cristo entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas y les gritó, esta debe ser una casa de oración para todas las naciones y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Cristo se enojó por su padre. Esa era la casa de su padre. Cristo se enojó por su padre, no por sí mismo. No dijo, me han ofendido a mí, me hicieron esto a mí, no. Se enojó por su padre. Entonces a nosotros nos corresponde hacer la siguiente pregunta. ¿Por quién nos enojamos nosotros? ¿Nos enojamos por nosotros mismos o nos enojamos por Cristo? Es apropiado enojarnos por Jesucristo. Si algo anda mal, si es una ofensa contra Jesucristo, especialmente en la iglesia, es apropiado tener esa emoción. Es una emoción muy fuerte, es una emoción negativa, pero tiene su papel apropiado. Nos enojamos, se nos permite enojarnos por Cristo, no por nosotros. El enojo no se basa en el yo quiero. Yo quiero esto y por eso me enojo. No, ese no es un enojo cristiano. El cristiano se enoja porque Cristo quiere. Y lo que está ocurriendo no está conforme a la voluntad de Jesucristo. ¿Qué ocurre cuando nuestro yo quiero está en conflicto con lo que sabemos que Cristo quiere? Yo quiero versus Cristo quiere. Yo les propongo, hermanos, que Cristo quiere siempre le debe superar a nuestro propio yo quiero. Si realmente somos cristianos, lo que Cristo quiere debe ser más fuerte, debe superar a nuestro yo quiero. Recuerdo muchos ejemplos de personas que han tenido ese dominio propio emocional en la iglesia. Recuerdo al señor Harold Jackson, un señor que se murió hace más de 10 años ya, pero el señor Jackson era uno de nuestros ministros de la raza negra. Creo que fue el primero que llegó al nivel de evangelista en la iglesia. Fue un señor que siempre me impresionaba como una persona muy, muy convertida. No era fácil ser un ministro de la raza negra en la iglesia universal. Había ciertas dificultades, pero él llegó a ese punto, y yo recuerdo mis breves conversaciones con el señor Jackson, que él siempre tenía una dignidad cristiana, por decirlo así, una dignidad cristiana, un control de sí mismo. Él siempre estaba en control de sí mismo en cada aspecto, especialmente en las emociones. Una vez tuve que acudirle a él para que me ungiera, y recuerdo el espíritu y la calma y esa dignidad que él tenía. Hay otros ejemplos que yo podría citar. También hay muchos ejemplos, desgraciadamente, que se pudieran citar de personas que no tienen el control emocional. Pero no vamos a mencionarlos. Solo nos vamos a quedar con ese punto número 6, que se trata del control de las emociones. Punto número 7, hablando del desarrollo del liderazgo cristiano. Punto número 7, el último punto, es que el liderazgo cristiano toma tiempo. El liderazgo cristiano toma tiempo. Y habiendo trabajado con muchos jóvenes en nuestra universidad, ahora en nuestro centro de enseñanza bíblica, en más de una congregación donde he tenido el privilegio de servir, y ha aprendido una lección muy importante. A veces alguien evalúa a otro cristiano y encuentra cierta supuesta debilidad. Pienso en las evaluaciones que se les hacían a los jóvenes en la clase de predicación en la Universidad Ambassador. Y como se dijo más de una vez, oh, este joven nunca llegará a ser ministro, no lo tiene. ¿Y saben ustedes lo que pasó con el paso de los años? Sí, llegó a ser un ministro, a veces a ser un pastor de una congregación o de más de una congregación. De un joven se dijo una vez, no, no, él no puede ser un buen predicador. Tiene la voz demasiado alta. Tiene que bajarse la voz. Cosas triviales. Un señor, un buen amigo mío que trabaja aquí en esta oficina, y esta historia es verdad, se le rechazó de ingresar a la universidad, y la razón que dio el comité de admisiones fue la siguiente: demasiado bajo, o como dicen los mexicanos, demasiado chaparro. Él no era bastante alto, y un señor se fijó en la decisión y cambió la decisión, y esa misma persona ha llegado a ser un ministro con una función bastante importante hoy en día. Una impresión inicial puede que no sea correcta, puede que no sea justa. Con el paso del tiempo, poco a poco se aprende dónde está el corazón de uno. Ya estamos hablando en esto no de días, ni de semanas, ni de meses, sino de años, años y hasta décadas. Un señor a quien respetábamos mucho y nos enseñó mucho en las conferencias del ministerio, se refería a sí mismo como una tortuga. Decía, y yo recuerdo esto, dijo una vez en público, sí, yo sé, soy una tortuga, me muevo muy lentamente, he visto otros liebres corriendo tan rápidamente que se perdían de vista, pero este señor, una tortuga, llegó también a servir a la iglesia en una manera muy importante. El tiempo tiene esa capacidad de hacer evidente dónde está el corazón de una persona. Hace algunos años, cuando la iglesia se dividió, hubo muchas sorpresas. Personas a quienes mirábamos como pilares en la iglesia, de repente se derrumbaron esos pilares. Dijeron, sí, el sábado está abolido. Sí, los 10 mandamientos, no solamente parte del antiguo pacto. Muchas sorpresas. Y otras personas que no parecían tener una actitud muy seria para con la cristianidad y para con su llamamiento, sí insistieron en la verdad. Y sí dijeron, no, los 10 mandamientos están en vigor tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Es interesante notar algo que estábamos conversando hace algunas semanas. Estábamos hablando y tratando la siguiente pregunta. ¿Quiénes han sido los mejores predicadores que tú has escuchado en toda tu vida en la iglesia. Y fue interesante, porque hablando y repasando varios nombres del pasado, personas que llegaron a tener oficios muy importantes en la iglesia, nombres que muchos de ustedes tal vez no reconocerían, pero llegamos a esta conclusión. En la iglesia de Dios unida hay buenos predicadores, pero esos predicadores muy, muy sobresalientes, los más carismáticos, los predicadores que estaban en la iglesia, para quienes una persona, una familia, iba de una ciudad a otra para escuchar a ese predicador, ya no está con la fe. Interesante. Los más destacados ya no están. De esto les sugiero algo. Un talento natural. ¿Puede un talento natural llegar a ser una piedra de tropiezo para el que lo tiene? ¿Será eso? ¿Que una persona puede llegar a estar tan consciente de su talento natural que no le da crédito a Dios? Y ese talento natural, que al fin y al cabo es un don de Dios, es algo que Dios le ha dado a esa persona, ese talento llega a ser una piedra de tropiezo. Un talento natural más humildad, más paciencia. Oh sí, eso es algo. Talento natural, más humildad, más paciencia. Pero sin la humildad y la paciencia, tal vez, probablemente, el talento natural sirve para muy poco. Se conoce a personas que tienen humildad, paciencia, mucha dedicación y no mucho talento natural. Esas personas también superan, esas personas también prosperan y van muy lejos en su liderazgo cristiano. El tiempo lo demuestra. El tiempo demuestra cuál es el corazón de cada cual. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera Corintios, capítulo 3, empezando en el versículo 11 hasta el versículo 15. Primera de Corintios 3, empezando en el versículo 11. Escribe el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, metáfora, claro, por la obra de cada uno, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y habrá fuego. Va a haber fuego en el futuro. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Hay recompensa. Hay un galardón para el labrador cuya obra permanece. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estamos hablando del tiempo. El tiempo demuestra la dedicación y el tiempo demuestra el liderazgo cristiano. Muchas veces la impresión inicial es incorrecta, pero con el paso del tiempo, todos, incluyéndole a Dios, ven, aprenden, ¿cuál es la dedicación de esa persona? ¿Realmente tiene esa persona una profunda dedicación cristiana? Hermanos, quiero terminar este sermón con una breve cita que encontré recientemente. Esta cita está traducida del inglés al castellano. Espero que suene en castellano también como suena en inglés, porque esto capta todo lo que quiero enfatizar para terminar el sermón de hoy. Dice lo siguiente: el gran roble fue una vez una pequeña nuez que creció en tierra firme. El gran roble fue una vez una pequeña nuez que creció en tierra firme. Bienvenidos al mundo de pequeñas nueces. Mantengamos nuestra tierra firme. Lleguemos todos a ser grandes robles.